va a grabar.
Grabamos, me ha dicho ¿siempre? Paco. Me ha dicho Paco que grabe.
Siempre se graba.
Sí. Aparte,
claro, luego se puede oír.
Aparte, yo lo estoy grabando por la aplicación.
Lo que yo no controlo es lo que pasa después.
Sí, luego está subido. Sí, la página del seminario. Sí, las anteriores están subidas.
En la página del seminario de aquí, de la Ortega.
Sí.
De la Ortega.
Sí. El Paco se lo pasa al que lo lleva y lo sube.
Sí, claro.
Muy bien.
Pues bueno, pues vamos a empezar, que yo me he traído con unas presentaciones muy largas y las tengo. Aunque ya le había dicho a Paloma que no le iba a presentar, porque yo creo que Paloma no necesita
aquí.
Porque la llevamos aquí viviendo y
aguantando
con su compañía y sus saberes después de muchos años. Pero bueno, ya puestos, pues presento. Sabemos que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, que es una gran especialista en pensamiento ilustrado, en autores como Turgot y todo el medio del momento, sobre el que publicó un libro de 2010, me parece, según he recopilado por ahí, y luego el pensamiento liberal pues, más contemporáneo, como es el caso de Hayek, todos sabemos que Paloma es una gran especialista en Hayek, al que dedicó pues, un estudio titulado La política de la libertad, y últimamente pues, ha trabajado mucho sobre Lewis Clark, que es sobre la que vamos a dedicar esta sesión, ¿no? Y sobre todos estos autores y otros más, como Lord Acton, como Michael Fieden, pues ha publicado numerosos artículos, que no me voy a poner a detallar porque si no sería demasiado largo. Quizá querría mencionar un trabajo junto a Isabel sobre las emociones, el paradójico regreso de las emociones, porque creo que es uno de los elementos que se van a considerar en la ponencia que vamos a ver, la cuestión de las emociones. Y bueno, pues además de pertenecer a diversos grupos de investigación y al Consejo Asesor de varias fundaciones, que es una asesora muy ocupada, Paloma, pero yo quiero destacar que es la secretaria académica de la revista Eunomía, la revista en Cultura de la Legalidad. Lo menciono porque todos los que hemos tenido alguna vez cargos en revistas académicas, pues sabemos que lleva un gran trabajo, un gran esfuerzo y que tiene muchas que ser reconocido.
Ahí menos, hay colaboradores.
Por lo menos tiene la ventaja de que ves el producto, ¿no? De que trabajas, pero luego se publica y lo ves y tal, ¿no? De manera que tenemos estupendo que nos venga a hablar hoy de Judith Scott. En cuanto a nuestro comentarista, Pepe López Hernández, que también ha participado otras veces en este seminario y que también le conocemos y que le agradecemos mucho que haya venido desde Murcia, Madrid, para comentar hoy este texto, pues es catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Murcia, es un gran especialista en Rousseau, y yo imagino que por eso estás aquí hoy, sobre el que ha publicado varios libros, sobre todo en los años 80 he estado viendo, ¿no? Sobre los fundamentos antropológicos de la teoría política en Rousseau, de 84, sobre tu lado muy bonito, que es La ley del corazón, del 89, y que imagino que está muy relacionado con lo que vamos a discutir hoy, de lo que nos va a ofrecer Paloma, y luego sobre el que volvió pues, el año del bicentenario del autor con un libro colectivo que se llama El legado de Rousseau, o sea, que realmente es un gran especialista. También ha escrito mucho sobre los temas de su campo docente e investigador, que es la filosofía del derecho, la teoría del Estado, sus fuentes, matemática de Marx, la introducción histórica a la filosofía del derecho, lenguaje, normas y sistema jurídico. En fin, tampoco voy a desgranar más trabajos para no abundar en esta trayectoria profesional que es muy rica. Entonces, pues nada más que cuando quieras, Pepe, tienes pues 20 minutos.
Sí, procuraré ceñirme. ¿Eh? Procuraré ser.
Ajustarte. Sí.
Bueno, muchas gracias. María Luisa, muchas gracias por una presentación tan cariñosa y, bueno, por ponernos en contexto. Bueno, en primer lugar quiero dar el pésame a Paco, que acabo de enterarme del fallecimiento de su madre. Y además agradecer a Paco, a María Luisa, a Gerardo, a todos los que organizáis esto, este maravilloso seminario que encima tenemos la suerte de poder seguirlo a distancia, desde cualquier parte, y que además yo creo que esto ya tiene una historia para, en fin, para la historia de las ideas y para la historia del pensamiento en general, del pensamiento político, pues ya larga y muy fecunda. Por supuesto, le quiero agradecer a Paloma que me haya invitado a comentar este texto, porque además, como ha dicho Marisa, entra de lleno en mi trayectoria intelectual. Es decir, yo, mi tesis doctoral, La ley del corazón, un estudio sobre Rousseau, trata de las emociones. Precisamente la tesis que sostenía es la primacía de la sensibilidad sobre las otras dos facultades, razón y voluntad, en la teoría antropológica de Rousseau, y cómo la primacía de la sensibilidad es un punto y aparte en el pensamiento moderno hasta esa época. Él le llama a todo el mundo el precursor del romanticismo. Entonces, bueno, digamos que ha sido un hallazgo, gracias a Paloma, por conocer a Judith Clark. Me he leído ese libro de ella, magnífico, sobre Rousseau, un punto de vista muy novedoso y muy interesante, aunque no me sorprende el contenido. Y encima me ha regalado otro libro, La fenomenología de Judith Clark, sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, que también fue una obra de juventud de ella, que casualmente yo también hice mi tesina en la Complutense sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Es decir, que Judith Clark, yo al revés. Yo comencé con Hegel, con la fenomenología, y después pasé a la tesis doctoral con Rousseau, y ella, pues, bueno, más o menos por la misma época, y de manera mucho mejor, pues ha trabajado sobre estos dos autores. Bien, sin más preámbulos, muchas gracias a todos los asistentes. Me encanta volver a ver a María José Villaverde y a todos los amigos. Voy a leer para concretar más el tema tan interesante que aquí nos trae. La novedosa perspectiva de Judith Clark sobre la teoría política. Esto sería la primera parte y luego una segunda parte. En una conferencia del año 2021, en el Club Tocqueville, Paloma decía que hay dos temas que sobresalen en la teoría política de Judith Clark, que expuso, entre otras obras, en El liberalismo del miedo. El primer tema que sobresale en su teoría política es: la crueldad es el mayor mal de una sociedad y su erradicación ha de ser el principal objetivo de una política liberal, para lo cual es útil una teoría de la injusticia o justicia negativa que tenga en cuenta la autopercepción del sufrimiento de las víctimas y trate de remediarlo. El segundo gran tema de su teoría política es la importancia de una ciudadanía responsable que contribuya a evitar el sufrimiento de los conciudadanos. Crueldad y ciudadanía responsable. Estos serían los ejes principales de una política liberal que se centra en los individuos que componen el pueblo para protegerlos del sufrimiento y del miedo que estos experimentan de sufrir daño de los demás. Curiosamente, la teoría política moderna nace sobre el sentimiento del miedo, la teoría del Leviatán, y Hobbes, el teórico del miedo, nació con el miedo como hermano gemelo, dice en su autobiografía, y crea toda la teoría política del Estado moderno, la primera gran teoría política, sobre el miedo a hacernos daño los unos a los otros, etc. Y para ello propone el Estado omnipotente que pone la paz, acaba con la guerra, tanto de los enemigos interiores como de los enemigos exteriores. Qué curiosidad que esta teoría es sobrepasada en el siglo XX, porque resulta que el Estado, gran garante de evitar el miedo a los ciudadanos, en los totalitarismos, en las dictaduras, el Estado se ha convertido en el gran causante del daño, en el gran causante del miedo. Es decir, que en este sentido la obra de Judith Clark es muy oportuna, porque le da la vuelta, por así decir, a la teoría política por los hechos ocurridos en el siglo XX. Ella sufrió, como todos sabemos, nos ha dicho ya Paloma, en sus escritos sufrió la crueldad del Holocausto y su familia, y ha ido viendo cómo esto se ha prolongado en totalitarismos de todo tipo en el siglo XX. Clark se centra en las condiciones psicológicas y sociales, y no solo políticas, necesarias para alcanzar la libertad política, que es el eje del liberalismo democrático, como todos sabemos. Este tema es el hilo conductor de toda su obra, que se desarrolla abiertamente en la línea del giro afectivo experimentado por las ciencias sociales y políticas en las últimas décadas. Todos sabemos nombres como Martha Nussbaum, etcétera, que han escrito sobre la afectividad en la política, y pone los sentimientos y necesidades afectivas como principio fundamental de la teoría y de la acción política. Pues bien, de los dos elementos de la democracia, que son soberanía y pueblo, la democracia que además Rousseau es el creador del gran concepto de democracia estatal, dice que es la soberanía del pueblo, de esos dos elementos de la democracia, soberanía y pueblo, Esclar se ocupa del segundo, del pueblo, y lo hace de dos maneras. A. Entendiendo el pueblo como la suma de los individuos concretos que lo componen. Y B. Entendiendo a estos individuos como entes singulares dotados de razón y voluntad, pero principalmente de sentimientos y necesidades afectivas. Vida, integridad física y moral, seguridad, libertad. Y que se sientan protegidos frente a la crueldad y el miedo. El otro elemento del Estado, la soberanía, que es de lo que habla siempre la teoría política, entendida como gobierno y ejercicio del poder, tiene como tarea prioritaria precisamente el atender a los individuos concretos, a sus sentimientos y liberarlos del miedo. Esa es la tarea del poder soberano. Y la forma de hacerlo es que la ciudadanía debe impulsarla, apoyándose en el Estado de Derecho y en la democracia, pero la ciudadanía debe impulsar esa lucha contra la injusticia, contra la crueldad y el miedo, basándose en la ley, las instituciones, la educación, pero sobre todo en el carácter y la conducta de los ciudadanos, su empatía con los que sufren y son humillados. En resumen, su responsabilidad cívica, sin la cual las democracias mueren. Esclar afirma que la democracia es el régimen menos cruel de la historia, porque minimiza el miedo en política, a través del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, la justicia y la división de poderes. Bien, esto es el planteamiento general de Judith Esclar, que es plenamente oportuno para el siguiente comentario. De paso diremos que, como ha dicho antes María Luisa, bueno, tenemos un texto, otro texto muy interesante de Esclar en Eunomía, que lo presentó y lo tradujo Paloma, sobre el concepto de ciudadanía, que lo habéis leído, o al menos es importante como él, ella concreta el concepto de ciudadanía en dos cosas muy sencillas: derecho al voto en Estados Unidos, derecho al voto y tener un trabajo asalariado. Que esto es lo que hace que una persona sea ciudadano, porque es igual en política e independiente en economía. Esto es lo que genera orgullo en los ciudadanos americanos, porque ellos tuvieron que liberarse en una parte de la esclavitud, de la miseria, etcétera, etcétera, y eso lo hacen a través del voto y a través de del trabajo para ganarse el sustento. Bien, lo importante ahora es la segunda parte, la novedosa lectura sobre Rousseau y la Ilustración, de Judith Esclar. Esclar se acerca a la Ilustración por afinidad emocional, porque en ella Esclar encuentra los sentimientos de humanitarismo, defensa de la libertad e igualdad entre los hombres, el rechazo de la crueldad y la búsqueda de la felicidad, su oposición a la esclavitud y al racismo, la idea de una humanidad universal común y el cosmopolitismo, todos ellos rasgos de la teoría política liberal que ella sostiene. Pero dentro de la Ilustración es la figura de un heterodoxo, la de Rousseau, la que más coincide con sus afinidades emocionales. Y por eso precisamente esta mirada sobre Rousseau nos sirve también en este seminario para ver una de las, digamos, líneas discordantes de la línea mayoritaria por la que siempre se ha entendido que es la Ilustración, que es el movimiento enciclopedista, el movimiento ilustrado, con el que Rousseau rompe teórica y personalmente, como todos sabemos, y bueno, esta ruptura le lleva a un aislamiento final. Bien, Paloma en su ponencia habla de seis motivos por los que ella se acerca a la obra de Rousseau. Vamos a sintetizarlos. Primer motivo, la subjetividad. Rousseau parte del propio yo para elaborar su teoría política. Usando la introspección sobre sí mismo, elabora una psicología moral basada en los sentimientos, una filosofía de la historia, una teoría pedagógica y además una teoría social y política basada en el propio yo, en la subjetividad y en la introspección. Pues bien, en esto se diferencia de la Ilustración del resto de ilustrados. Si el pensamiento ilustrado partía del estudio de la naturaleza humana, en general, del hombre abstracto, para extraer conclusiones sobre la ordenación de la vida política y jurídica del hombre en sociedad, Rousseau se gira hacia el individuo concreto y singular extrayendo de sus vivencias emocionales la guía para la vida en sociedad y para la política. Esta es la gran diferencia que ella destaca y que sabemos entre Rousseau y la Ilustración. Rousseau protagoniza el gran giro hacia la individualidad y la subjetividad por el que va a discurrir en los siglos siguientes el pensamiento, hasta nuestros días. El giro hacia el individuo y hacia la subjetividad. Su teoría opone naturaleza y sociedad. Enfrenta al individuo natural contra la inteligencia, la sociedad artificial. El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo degrada. Todo está bien al servicio de las manos del creador. Todo degenera en las manos del hombre. Famosas citas de sus obras, El Emilio y la carta a Beaumont. Según Rousseau, el hombre es bueno hasta que entabla las primeras relaciones sociales. Estas y la sociedad que emana de ellas hacen al hombre malo, ¿no? Contraposición radical. La sensibilidad es la facultad más natural, la razón es la más artificial. Esta se activa cuando entramos en sociedad y mueve la perfectibilidad humana hacia el vicio y la corrupción, aunque luego trate de ponerle remedio, ser humano, a ese vicio, a esa corrupción, trate de poner remedio a su propia acción dañina en sociedad. Por eso Stravinsky habla del remedio en el mal, o sea, arreglas el mal después de haberlo provocado, y Derrida hablaba del peligroso suplemento, es decir, suplimos la naturaleza con artificios después de haber destruido la naturaleza. Artificios ideales que no siempre funcionan, como son el contrato social, la voluntad general y la alienación del yo en el cuerpo político total. Estos son artificios, son inventos artificiales de la razón humana que finalmente pues no funcionan bien. Deberían funcionar, pero no terminan funcionando bien. Los sentimientos naturales del amor de sí y la piedad, que los rusonianos conocemos bien, ceden paso en el estado de sociedad al sentimiento artificial del amour propre, del amor propio, que se alimenta de la opinión de los otros, de la opinión pública, y genera los vicios y los daños hacia los demás y hacia uno mismo, el amor propio. Rousseau realiza una historia del corazón humano, literalmente lo dice él y lo recuerda Sclar. Una biografía de cada hombre, esta expresión es de la propia Judith Sclar. Esa biografía del corazón humano la hace desde el estado de naturaleza hasta el fin de su vida social. Esta historia la vemos en dos sujetos distintos. En la nueva Luisa, figuras de Julie y de Saint-Preux, los protagonistas hacen la historia, la biografía de su corazón en la nueva Luisa. En el Emilio, que el Rousseau llama la novela de la naturaleza humana, hace la biografía de Emilio y de los personajes que ahí aparecen. Y después hace otra biografía del corazón de sí mismo en su última fase, en sus escritos autobiográficos. Las confesiones, las ensoñaciones del paseante solitario y los diálogos Rousseau juzga de Juan, de Jean-Jacques. Segundo elemento, sufrimiento moral. Lo anterior, es decir, esta subjetividad y esto que hemos dicho, explica que el individuo, desde su entrada en sociedad, sea un ser sufriente, que soporta penalidades físicas y morales, a manos de los ricos y poderosos, víctima de la desigualdad a causa de la explotación económica y la opresión política. Sufrimiento moral es lo que se produce en sociedad al ser humano. Tercero, civilización moderna. La artificialidad de la sociedad, el progreso y el amor propio que rige a los individuos son la causa de todos los males y el sufrimiento que aquellos padecen. Esto lo sabemos por los dos primeros discursos, donde Rousseau presenta el panorama siniestro del sufrimiento humano, que culmina en política con el pseudo contrato social, impuesto por los ricos a los pobres, cuyo resultado es que todas las sociedades políticas en las que viven los seres humanos son ilegítimas. En las sociedades históricas, el hombre está extendido en el ámbito social. Sociedades unidas, socialmente estamos desunidos, estamos enfrentados, y en el ámbito personal hay una falta de unidad interior. Esto cada día es más claro en los problemas de patologías mentales que se están extendiendo, que lo único que reflejan es la falta de unidad dentro de cada individuo. Y esta es la tesis que sostiene Hegel respecto a la modernidad ilustrada. Cuando Hegel traslada en la conciencia, en la fenomenología del espíritu, habla de la conciencia infeliz, la conciencia desgraciada, que está insatisfecha consigo misma, pero esto lo dice en la parte, digamos, cuando habla del estoicismo, el epicureísmo y demás. Pero esta conciencia infeliz de la autoconciencia del individuo se convierte en conciencia infeliz en la sociedad y se convierte en la desunión social, el enfrentamiento dentro de la sociedad civil. ¿Por qué se enfrentan los individuos a la sociedad civil? Porque este es el reino de las necesidades y de la utilidad. Y cito a Hegel, la utilidad es el concepto fundamental de la Ilustración, dice Hegel. Una buena frase para nosotros los que nos dedicamos a estudiar la Ilustración. Esto está en la Fenomenología del Espíritu, la utilidad, que aboca una escisión social, la nación dividida, de la que hablan muchos autores, y que Hegel trató de resolver justamente en su filosofía del derecho con la integración de todos los individuos y de la sociedad civil, del enfrentamiento de las clases en la sociedad civil. Todo eso se integra en el Estado, que corona con esa unidad superior, con la idea del Estado, unifica, aunque sea en la idea, a la sociedad desunida y a los individuos. El cuarto elemento es la desigualdad. Bien, aquí aparece que bueno, lo que produce la falta de unidad del individuo y la falta de unidad en la sociedad es la desigualdad que está causada por los ricos y poderosos que oprimen a los débiles y a los pobres. Pero aquí hay algo interesante. La opinión pública es la que justifica la desigualdad que los ricos y poderosos imponen, con la cual oprime a pobres y débiles. Pero hay un elemento muy importante en el libro de Judith Sclar. La opinión pública, que mantiene este malestar en la sociedad, está creada por los sirvientes literarios de los ricos y poderosos, es decir, los filósofos. Sclar está en la página 103, esta afirmación que la repite varias veces. Por eso Rousseau criticaba tanto a las élites políticas y económicas como a los filósofos, sus compañeros de viaje, filósofos ilustrados que justificaban la desigualdad y que eran los sirvientes de los ricos y poderosos, porque él defendía al pueblo. Y esto le llevó a polemizar con Voltaire, con Diderot, con D'Alembert, y a enemistarse con todos, con el círculo de Olbea, con todos, no quedó ninguno libre, hasta Hume, que le ofreció su ayuda, tuvo que terminar y terminó con un loco, digamos, acusado por todo el mundo, y entonces él comenzó la famosa huida hacia Suiza, donde lo echaron primero de Ginebra, después de Berna, después tal, y terminó su retiro en Ermenonville, solo en el mundo. El quinto elemento es la injusticia, lo termino, a causa de la desigualdad y el sufrimiento, pues la injusticia es el sentimiento más generalizado en cualquier sociedad, dice Sclar. Y entonces la política liberal pues tiene que luchar ante todo contra la injusticia que sufren todos los individuos, especialmente los del pueblo. Y finalmente, ciudadanía, la solución. La solución política que propone Sclar tiene su base en el propio pueblo. Ella se dirige al pueblo, a los individuos que componen la mayoría social, para que contribuyan a remediar las injusticias que se producen en las sociedades liberales, como a través del voto y del activismo social basado en la empatía, en la compasión. Ella recupera la virtud, o mejor dicho, el principio de la compasión, de la piedad de Rousseau. El voto y el activismo social basado en la empatía, apoyando el Estado de Derecho, la democracia, pero también empatizando con los ciudadanos y ayudándoles contra la crueldad. Conclusión. Judith Sclar no se interesa por la teoría política de Rousseau, política democrática, tanto como por su obra, digamos, en general, y su psicología moral. Porque la teoría del contrato social ni el propio Rousseau creía en ella al final de su vida, como vemos. Y esto ocurre por lo siguiente. Rousseau ya manifiesta en El Emilio y en La Nueva Loisa, sobre todo en El Emilio, que el contrato social es solamente una teoría cuasi utópica. Él decía que no eran posibles las utopías de Esparta y de la Edad de Oro, que el único sentido era que las utopías servían para criticar la sociedad desigual en la que vivimos. Y el contrato social, que formuló perfectamente, no lo consideraba oportuno, no consideraba que se pudiera realizar. Y por eso dice Emilio, cuando ya tiene a Sofía, ya se han casado y van a formar una familia, elige un país para vivir porque no vas a encontrar una patria. Estudia todos los regímenes políticos y elige el que más te convenga, pero será un país, no una patria, porque la patria solamente es el estado del contrato social, el estado legítimo, el de la soberanía popular, y eso no lo vas a encontrar, es imposible, es una utopía. Y ya está. Y entonces a Emilio le dice que vaya a vivir a un sitio, pero que se olvide de la utopía del Estado legítimo. Y segunda solución que da Rousseau, la suya misma. Jean-Jacques eligió para su propia vida la soledad, el alejamiento de la sociedad, el retorno a la vida privada, aislada en el campo, con su mujer, y finalmente murió aislado, solitario, en Hermenonville. Y combinó su vida con las ensoñaciones, que por cierto comienzan con la famosa frase: heme aquí solo en la tierra, sin familia, sin compañía, sin hermanos, tal. Heme aquí solo en la tierra. Y esta era la solución. No es posible la vida en sociedad, ni siquiera con la teoría del contrato social del Estado democrático. No es posible, y menos cuando todos estaban en contra tuya. Judith Esclair, tercera propuesta, que es la de Judith, ella da un paso más allá de las anteriores propuestas de Rousseau. Dice: hay que vivir en sociedad y hay que hacerle una democracia liberal, pero el ejercicio de la soberanía popular solamente se puede realizar a través de la acción moral y política de los ciudadanos, ejerciendo el voto y actuando como ciudadanos responsables, cuyo primer principio es luchar contra la crueldad, aliviar el sufrimiento de las víctimas, ayudar a los conciudadanos débiles y oprimidos, guiándonos por la psicología moral de las emociones y la compasión con los que sufren. O sea, voto y ciudadanía responsable basándonos en las emociones y empatía. Estas son las enseñanzas de Esclair, que Esclair extrae de la lectura de Rousseau, primero porque ella sufrió con los suyos la crueldad de su tiempo, y segundo porque hoy seguimos, igual que entonces a nivel global, dictaduras y guerras donde las víctimas son inocentes, civiles, mujeres y niños, migraciones y muertes, pobreza y sufrimiento en todas las sociedades del mundo, incluidas las que se llaman desarrolladas. Por eso la aportación de Judith Esclair es esencial en los tiempos que vivimos. Y bueno, muchas gracias, Paloma, por haberme hecho llegar la ponencia y esta historiografía, ¿verdad? Que me he pasado un poquito, creo.
No, no, no,
muchas gracias.
Bien.
Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Paloma, ¿quieres?
Bueno, yo quiero escuchar aquí a las especialistas en Rousseau también, ¿no? ¿Qué opináis? Pero bueno, solo decir, porque hay gente que no conoce todavía a Judith Esclair, entonces solo decir un poco quién es y por qué está tan de moda, porque está muy, muy de moda. Entonces, para que os hagáis esa idea, pues ya se está traduciendo prácticamente todo al español, ya queda muy poco. Bueno, queda mucho por traducir, pero hay que pedir muchos derechos. Pero bueno, se traduce lo más importante. En los últimos años se ha traducido bastante. Y tiene que ver, como ha dicho María Luisa, por este giro afectivo, ¿no? Y el auge de las emociones y la preocupación y el interés por las emociones en la teoría política y en la práctica política. Pero también yo creo que tiene que ver con la crisis del liberalismo. Entonces es un liberalismo diferente. Es un liberalismo compasivo, llaman algunos, ¿no? Que se basa en la compasión, en la piedad, como has dicho muy bien, en luchar contra la crueldad, el sufrimiento, etc. Y yo creo que es un liberalismo pues, que gusta más que el neoliberalismo, que ya está mucho más desprestigiado, o el liberalismo clásico, que está como superado. Lo que pasa es que ella murió, iba a decir relativamente joven, pero ahora voy a decir joven, porque se murió a la edad que tengo yo casi. Pues se murió bastante joven y no pudo terminar su teoría política, porque ella era profesora de las ideas políticas, por eso tiene estos libros sobre autores, tiene muchos. Tiene estos libros sobre Montesquieu, Rousseau y Hegel, pero luego tiene muchos artículos y ensayos sobre diferentes autores de la Ilustración, de la Revolución Americana, que le gustaba mucho. Tiene muchos artículos sobre autores de historia de las ideas. Pero al final de su vida estaba como ya elaborando su propia teoría política, que aquí ya se empieza a ver, pero claro, muere y no puede culminarla. Y al final de su vida estaba ocupándose del tema de la ciudadanía, como has dicho tú, que es fundamental, pero sobre todo del tema de la lealtad del ciudadano, qué límites tiene o qué límites no tiene, porque está vinculado con la experiencia del totalitarismo, etc. O sea, hasta qué punto, ¿no? Uno tiene que obedecer la política de un Estado. Hablaba mucho de los exiliados, de los refugiados, de los inmigrantes, y estaba en esa línea, estaba estudiando estos temas, porque siempre es la perspectiva de los que están fuera, de los que no tienen voz, de los más débiles, etc. Pero claro, no lo pudo culminar. Y bueno, es una pena, pero tiene pues esta perspectiva diferente, ¿no? Unos temas también diferentes de los que nos ha ocupado el liberalismo clásico o el neoliberalismo. Y bueno, a mí me parece interesante. Y como además tenía este libro de Rousseau, y ya termino con esta anécdota que me contó Fernando Vallespín, que está haciendo un libro sobre Rousseau, si no lo ha terminado ya, para la editorial Trota, que sí, había...
Sobre Esclar, perdón.
Pero es que ya lo he identificado. Que me dijo, que había leído no sé dónde, que Judith Esclar había dicho que se casaría con Bentham, pero que tendría un affair con Rousseau. Entonces, yo lo de Bentham lo veo. Bueno, no sé, las dos cosas son para dudarla. Pero bueno, que nada, era una anécdota que me hizo gracia, ¿no? Pues nada, aquí ya yo creo que es mejor que participe la gente, ¿no?
Pues nada, adelante. ¿Quién empieza?
No, no sé, si nadie tiene yo entiendo.
Adelante.
Bueno, pues yo creo que lo primero es felicitar a Paloma por habernos traído a Judith Esclar. Bueno, yo desde luego no la conocía, leí su libro El de hombres y ciudadanos por ella. O sea que yo creo que bueno, lo primero es eso, que está muy bien. Creo que es una autora muy interesante. Y desde luego que está de moda por muchas razones y todas muy válidas. Me parece que está muy bien que hayas incluido la biografía, porque es muy importante para entender su liberalismo del miedo, sus distintos planteamientos, contextualizar, ¿no? Que es una mujer que vivió la Segunda Guerra Mundial, que es una judía que tuvo que emigrar debido al nazismo. Y yo quería hacerte una pregunta y luego dos observaciones. La pregunta es si Judith Esclar llegó a conocer a Hannah Arendt, porque son dos mujeres con dos biografías bastante similares, en el sentido en que las dos eran judías, que las dos eran de cultura alemana, que las dos tuvieron que emigrar debido al antisemitismo y al nazismo, que bueno, que aunque una se va a Canadá y otra a Estados Unidos, pues no dejan de estar próximas. Entonces, tendría curiosidad por saber, por una parte, si se llegaron a conocer, y por otra parte, si ha habido estudios que conecten los planteamientos teóricos de ambas. Aunque bueno, divergen, porque estudian cosas distintas, puede haber determinadas conexiones, creo que eso es interesante. Y después quería hacer dos observaciones. Una en cuanto a... Tú dices en un momento determinado, muchas gracias, desde luego a mí su libro este de Hombres y Ciudadanos me gustó mucho, lo leí en inglés hace ya un tiempo. Tú dices que Esclar ha hecho un ruso a su medida. Me hizo mucha gracia eso. Es decir, que le ha interesado el ruso de la subjetividad y de los sentimientos, ¿no? Pero yo creo que es un poco injusta con Esclar, porque me parece que esta mujer es una enorme historiadora de las ideas, es muy buena historiadora de las ideas. Es muy inteligente, es muy lúcida y es muy perspicaz. Hace un análisis exhaustivo de la obra de Rousseau en este libro. Entonces, a mí me ha chocado, desde luego tiene mucha empatía, como tú dices, es muy empática con Rousseau, pero eso no implica que no sea a la vez muy crítica. A mí me ha extrañado mucho, yo no sé este libro cuando lo escribe, en los años 60 o 60 y tantos.
No, ese es posterior.
Posterior 70.
Espera, me lo voy a decir. 1969, la primera edición.
Vale, 69. A mí me ha sorprendido mucho encontrar unas críticas que desde luego en esa época yo no creo que le hiciera nadie a Rousseau. Que ahora sí se hacen, pero que en esa época... Bueno, es que ella le hace críticas como denuncia su patriotismo xenófobo. Habla de xenofobia y de verdad que yo no he encontrado a nadie... Yo he hablado de xenofobia en un congreso en Montmorency y pensé que me iban a tirar tomates o piedras o algo así, porque nadie se atreve, eso en 2000, bueno, cerca del 2000, pero en esta época, en los años cerca de, no era todavía los años 70, hablar de patriotismo xenófobo, a mí me parece de una lucidez y de una... Bueno, me parece increíble. Habla de eso. Le critica la defensa de la identidad del... ¿Cómo se llama esto? El... espérate... sí, la identidad nacional, no sé cómo lo dice, algo así. Le critica, bueno, ella es una cosmopolita, entonces frente al cosmopolitismo, la defensa sobre todo en las consideraciones sobre el gobierno de Polonia y el proyecto de constitución para Córcega, en esos dos libros hay una defensa de la identidad nacional brutal. Brutal. Y ella lo critica, o sea, es de una lucidez. Le critica su militarismo, muy próximo a Maquiavelo, su militarismo, su antifeminismo, o sea, realmente, y el ideal grecorromano, su insistencia en el ideal grecorromano. Es decir, analiza su obra muy, muy a fondo, y bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que plantea, y lo plantea en un momento muy de avant-garde, no sé cómo se diría. Y desde luego insisto mucho en que esa empatía no le impide ser muy crítica con Rousseau. Me parece que eso es muy, muy justa, muy admirable. Después, bueno, tengo más dudas sobre una cosa de la que tú hablas y que no sé dónde aparece. Yo en este libro no lo he encontrado, que es el humanitarismo de la Ilustración. No sé en qué libro, me gustaría que me especificaras dónde aparece esta idea del humanitarismo de la Ilustración y de las críticas por parte de los ilustrados del racismo y de la esclavitud. A mí me parece que efectivamente el siglo XVIII supone unos avances en este terreno, pero esos avances se dan sobre todo en el siglo XIX. Yo creo que el gran siglo en el que se produce, bueno, la abolición de la esclavitud en una serie de países y aparecen las sociedades abolicionistas, es el siglo XIX. Yo creo que el siglo XVIII es un siglo en este sentido bastante ambiguo. Bastante ambiguo. Entonces, hablar del humanitarismo y la Ilustración, yo lo pondría un poco, lo matizaría mucho, porque hay que tener en cuenta. Si ponemos un ejemplo, no pongo unos cuantos, pero bueno, la historia de las dos Indias, de Renal, en la que participa Diderot, que es un bestseller, uno de los grandes bestsellers ilustrados del siglo XVIII, pues ahí hay dos posturas muy enfrentadas y que ambas forman parte del pensamiento ilustrado. Está por una parte Renal, que es favorable a las colonias, que las colonias tienen que ser rentables y que lo que dice de la esclavitud es que hay que darles un trato mejor, pero no habla para nada de abolición. Eso entra dentro de la Ilustración. Y después está Diderot, que sí que es un... en esa obra es un anticolonialista y un antiesclavista, pero está en el otro extremo, pero coexisten ambas posturas. Después, bueno, está, por ejemplo, en Hume, el famoso párrafo de Hume en Sobre los caracteres, con la inferioridad de los negros, ¿no? Está algunos párrafos de Kant, está Jefferson, que nunca estuvo a favor de que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos, y hablaba de la inferioridad de los negros. Está Locke era, tenía acciones en una sociedad esclavista, y en la Constitución de Carolina, que él mete mano y juega un papel muy importante, en la Constitución de Carolina se dice que todo hombre libre de Carolina tendrá poder absoluto y autoridad sobre sus esclavos negros. Entonces, ¿de qué manera este humanitarismo donde habla? Y yo creo que, no sé, me extraña por otra parte que no lo matice más en una historiadora de las ideas tan lúcida, tal como yo la veo. Entonces me gustaría que...
Pues anda, que hay bastantes cosas todas. Mira, lo de Hannah Arendt, pues es otro de los temas que se tratan ahora cuando se habla de Judith Sklar. Hay varios artículos en inglés, y ahora voy a decir uno en español, que comparan a Hannah Arendt con Judith Sklar. El de español es de Nuria Sánchez Madrid, que también forma parte del seminario. Nuria tiene un artículo, porque me lo ha pasado, que se lo he pedido, sobre Hannah Arendt, que es una especialista, y Judith Sklar, y creo que es una conferencia que dio en la Autónoma, en el curso de inauguración. Pero hay más, o sea, es un tema que se ve que para los estudiosos de Sklar es interesante, porque Hannah Arendt era mayor que ella, como 15 años o así. No te puedo decir si se conocieron, pero desde luego yo creo que no, y nunca, en todo caso, tuvieron una relación estrecha, porque... Judith Sklar no comparte muchas de las ideas de Hannah Arendt. Y en alguna ocasión, porque Judith Sklar es un poco a veces, ¿cómo te diría?, sarcástica, tiene un sentido del humor que ella misma decía que había heredado de su situación dramática de joven, un humor negro. Y hace unos comentarios sobre Hannah Arendt, es muy lista, como dices tú, y escribe muy bien, son un poco así malévolos, entre comillas. Entonces no estaba de acuerdo en la interpretación americana que hace Hannah Arendt de la Revolución Americana, no está de acuerdo con su interpretación. Y lo dice, no está de acuerdo con la banalidad del mal, la tesis de Hannah Arendt. Y ya en la tesis de Judith Sklar, que es sobre la utopía, ya la cita varias veces. Y en El origen del totalitarismo la cita, digamos, como estando de acuerdo con lo que dice Hannah Arendt. Pero en otros temas no. Y no se ve, no sé cómo decirte, no se ve como una simpatía, ¿sabes?, de Judith Sklar hacia Hannah Arendt. Pero bueno, es, ya te digo, es otro de los temas que están ahí en estudio, y hay varios artículos en Google, los puedes encontrar sobre las dos autoras. A ver, cuando dices que he dicho que ha hecho un ruso a su medida, no quería decirlo en plan negativo, peyorativo, rebajando su estudio, sino que ha buscado lo que le interesaba básicamente de Rousseau, que evidentemente lo sabe todo y se lo ha leído todo, pero ¿en qué se está centrando? Como ha dicho Pepe, no en la voluntad general, no en el contrato social, sino en la subjetividad, el sufrimiento, las víctimas, todas estas cosas, ¿no? La psicología moral. Entonces ella en algún momento también dijo, está por ahí escrito, no me acuerdo dónde, que los historiadores de las ideas eligen los temas y los autores por afinidad emocional, lo dice ella. Entonces, ¿por qué ha elegido a Rousseau? Pues porque hay ahí una afinidad emocional clara, eso es lo que yo quería decir. Porque una cosa que también quería llamar la atención sobre este libro, ella tenía una visión muy trágica de la vida, normal, porque tuvo una infancia y adolescencia durísima, ¿no? Y en los primeros escritos, sobre todo, es muy pesimista. Luego era más escéptica. Hay interpretaciones sobre si era muy pesimista o era más escéptica. Al final de su vida yo creo que era menos pesimista. Pero cuando escribe sobre eso, si lo habéis leído, está todo el rato diciendo que ser hombre es sufrir, que todos somos víctimas, que Rousseau era una víctima profesional. Luego ella, el tema de las víctimas, es uno de sus temas fundamentales. Escribe muchísimo sobre eso. Entonces, y cita Juvenel, que también vi que dice Juvenel que Rousseau era un gran pesimista, o sea que a ella eso, esa visión trágica de la existencia, el sufrimiento, las víctimas, le interesa, seguramente por su experiencia, que luego también hay gente que no debemos reducir el pensamiento de Sklar a sus experiencias, pero bueno, yo creo que te tiene que marcar bastante, ¿no? Salir de Letonia porque te persiguen los nazis por ser judío, que toda tu familia desaparezca en el holocausto, dejar a tus padres, a tus abuelos, a tu familia solos, y atravesar por Suecia y la Unión Soviética en un tren con todo tipo de problemas, os podéis imaginar, de pasaportes, con la Rusia de Stalin, la guerra, llegar a través de Japón a Estados Unidos, y en el campo de refugiados donde les llevaron al llegar de Japón, pues les trataron mal, y ella cuenta pues que lo dice así, lo tiene en un texto autobiográfico que está publicado, dice, nos miraban con odio. Los otros que estaban, porque eran judíos, porque venían de Japón, y bueno, pues porque eran refugiados. Entonces esto, con 12, 13 años, yo creo que es evidente que te tiene que... Y luego una muerte trágica de una hermana. Entonces, esa visión trágica es lo que yo creo que le acerca a Rousseau, que se identifica con el sufrimiento de Rousseau y con la sensibilidad de Rousseau a todos estos temas emocionales. Luego, como dices tú, en lo que es la política práctica está totalmente en contra. Además, Judith Sklar es una individualista liberal y Rousseau no. Entonces, todo eso de fundir el individuo, su conciencia infeliz, se supera fundiéndote con la comunidad, pues eso ella no lo puede aceptar. Y
Para terminar, porque es que si no me enrollo, y también quiero que... Pepe, tú también puedes hablar cuando quieras, ¿eh?
Sí, voy a decir un solo
sí. No, solo de esto que has dicho... A ver, ella sí que dice que la ilustración tiene una... que surge en la ilustración ese humanitarismo y esa sensibilidad hacia el sufrimiento. Piensa en Rousseau, también piensa en Montesquieu, que es otro de sus grandes autores, y Montesquieu, porque acordaos que el miedo es uno de los principios del gobierno despótico, entonces ella también ve ahí esa sensibilidad común, ¿no? De que hay que temer al miedo, tenemos que tener miedo al miedo, porque el miedo nos hace sufrir, porque el miedo es fruto de la crueldad, y ella también ve ahí esa sensibilidad. Luego, habla de becaría, los delitos y las penas. Claro, una persona preocupada por la crueldad sí que ve ahí, ¿no? Ahí es un ejemplo de que ahí hay una preocupación por acabar con la tortura, que para ella también es un tema importante. Fue de Amnistía Internacional toda su vida y le preocupaba muchísimo, escribía también sobre la tortura. Entonces ahí sí. Y luego, esto está en su primer libro, que es su tesis doctoral, está en Los rostros de la injusticia, está en Vicios ordinarios, está en un libro que tiene sobre el liberalismo del miedo, sí que está. Que no quiere decir, como tú dices, que no sepa que hay todo eso, lo sabe. También en Ciudadanía Americana sale. Pero digamos que ella, sabiendo que hay eso, porque además hay una cosa que también me gusta, es que está todo el rato diciendo, hay muchas contradicciones, todo tiene matices, habla mucho de perplejidades, que es una también palabra que me gusta como utiliza. O sea, cuánta perplejidad cuando estudias estas cosas, ¿no? Y es, eso que tú dices lo ve también, pero también ve, y eso es lo que a ella le gusta de la ilustración, pues esa sensibilidad por el sufrimiento, con todo lo que tú has dicho, que es verdad. Pepe,
sí,
es que no quiero
dos cosas nada más, sí, porque me parece muy interesante lo que ha dicho María José, y quisiera, bueno, puntualizar algo. Lo primero, que el humanitarismo en la ilustración no aparece por ninguna parte. Bueno, lo has dicho tú. Y yo pensando, es cierto, humanitarismo no hay en las propuestas de los teóricos ilustrados, ni en la Declaración de los Derechos Humanos, ni en todo esto. Y entonces, a propósito de eso, me acuerdo de un libro que está traducido al español, de Lynn Hunt, La invención de los derechos humanos, y por cierto, de una reseña que leí de Jonathan Israel sobre ese libro, que efectivamente decía ella, su tesis es que el humanitarismo empezó, digamos, no procede de las declaraciones de derechos, de las teorías políticas sobre la libertad e igualdad de todos los hombres, tal, 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 en fin, la teoría ilustrada. El humanitarismo entró, o sea, los derechos humanos, la libertad e igualdad de todos, entró en la población a través de las novelas sentimentales del siglo XVIII. Y Jonathan Israel decía, bueno, es una tesis un poco unilateral, ¿no? Pero yo creo que tiene algo de razón. Es decir, una cosa es la declaración universal, esa libertad de igualdad de todos, que resulta que es la libertad de los ricos y poderosos varones, y la desigualdad para todos los demás, especialmente de esa gran parte de la población que son las mujeres, que hasta consiguieron el voto después que los negros en muchos países. Bueno, entonces, yo creo que tiene algo de razón, porque la palabra humanitarismo no es la palabra humanismo. Entonces, creo que Lynn Hunt tiene bastante razón. Una cosa es lo que se proclama, otra cosa es cómo eso entra en la población, millones y millones de personas, y cómo se vive. Y aquí vamos al tema de Rousseau, el corazón, los sentimientos, que son los que al final mueven la voluntad y mueven la acción política. Que yo creo que Judith Clark, y paso a la segunda objeción que tú ponías, sí, efectivamente ella critica a Rousseau en el libro, pero yo apenas me había dado cuenta, hasta que tú lo has dicho, de esa xenofobia y demás, apenas me había dado cuenta, porque ella lo que está criticando son las propuestas, políticas, de especialmente la de Esparta. Él dice que la patria, o en fin, el Estado, legítimo es la unidad de todos, y eso solamente se puede conseguir por una... Primero, en un ámbito rural, y segundo, con un ejército. El patriotismo es formar parte del ejército para defender la nación. Y claro, efectivamente, todos tienen que ser iguales. De hecho, el último capítulo de Judith Clare es una nación indivisible. O sea que sí. Pero yo eso creo que, Rousseau, que lo que Judith Clare critica de Rousseau no es a Rousseau, sino que el propio Rousseau dice, no es posible el Estado de legítimo. No es posible el estado del contrato social. Fue posible la Edad de Oro, donde no había estado, y fue posible el estado espartano, el único que realmente ha sido un estado igualitario donde todos eran ciudadanos de pleno derecho. Pero eso eran utopías, que como dice el primer capítulo del libro, son viejas utopías que son inviables. O sea que sí. Pero bueno, está muy bien que lo haya recordado, que ella, pues eso. Entonces, por eso por lo que yo creo que Judith Esclare se va al Rousseau de los sentimientos, que resulta que, bueno, que es lo que le interesa a la democracia liberal. Lo que le interesa son los sentimientos, porque son la causa de la acción. Sentimientos, voluntad, acción. Y la razón no pinta nada en el tema de la acción política, ni liberal ni democrática, no pinta nada, la razón no pinta nada. Con ideas, con razones, no vamos a ninguna parte. Yo creo que ese es el gran mérito de Judith Esclare y la mayor enseñanza para nuestro tiempo. Por eso lee su uso, el suyo. Creo que eso era un poco...
Sí,
claro. Sí, bueno, a mí me parece que lo que se ha expuesto sobre Esclare me parece que, bueno, en las líneas generales, por lo que yo conozco, sí destaca, ya habéis destacado algunos de los rasgos principales de su manera de pensar, ¿no? De la introducción de las emociones, que está siempre ahí, que me parece muy importante. Yo tengo alguna pregunta que hacer también con respecto a lo que habéis expuesto, sobre todo no sé si Paloma lo conocerá. En concreto quería preguntarle sobre el tema de en qué medida no observa que hay una de las diferencias con Arendt, es precisamente su visión del conflicto racial en Estados Unidos, ¿no? Porque uno de los problemas que tuvo Arendt en otra parte de su trayectoria, pues evidentemente, bueno, pues hace hincapié en el problema de los refugiados, etc. Sin embargo, el problema racial nunca llegó a entrar en él, lo dejaba un poco aparte y como que le costaba bastante, bastante trabajo, ¿no? Yo creo que, aunque quizá le gustara mucho a Esclare, ¿no? Rousseau, creo que ella era de la línea de Montesquieu. De hecho, creo que algunos de sus mejores trabajos son de Montesquieu, ¿no? Cosas muy buenas, y a partir de Montesquieu también ve qué canalización puede haber de este pensador francés luego en los ilustrados americanos, ¿no? Y a la revolución norteamericana. Y en ese sentido, yo creo que ella tenía una visión bastante, bueno, bastante rigurosa sobre Montesquieu. Luego también otra cuestión, pero esto ya viene un poco al hilo de la conversación general, que eso viene al hilo de lo que se ha comentado sobre la juventud, las sociedades abolicionistas, todo este tipo de cosas. Yo creo sinceramente que incluso la posible penetración de la literatura para enfrentar determinado tipo de emociones o determinado tipo de discurso no puede entenderse sin la acción como agentes de esos colectivos. Es decir, esos colectivos actuales.
Sí, sí.
Tienen sus biografías, tienen sus trayectorias, tienen sus expectativas, y esto a veces se deja un poco de lado, porque se hace hincapié en los blancos que eran los buenos, frente a los blancos que eran los malos, o los que estaban a favor del esclavismo, y ya. Y yo creo que eso no es así. Creo que, aparte de que eso existiera, en el sentido que unos podían ser abolicionistas y otros no, en primer lugar, entre los abolicionistas había muchas diferencias, los que estaban por reconocer una igualdad de derechos con la gente de color eran pocos, los que estaban por la abolición eran más, pero algunos hablaban de que había que mandarlos a Madagascar o de vuelta a África. Entonces, bueno, las posiciones son muy distintas, ¿no? Yo creo que en ese sentido. Y sobre todo, insisto, creo que no se puede entender todo lo acaecido sin darse cuenta, aunque aquí yo creo que sí hay autores y personas que lo han mencionado, ¿no? Todo el tema de Haití, en fin, toda esta cuestión de las sublevaciones también, de lo que fue ocurriendo, sin entender todo ese tipo de fenómenos, ¿no? Luego hay otra cuestión también sobre esto de, para entender el fenómeno del racismo, el fenómeno de la justificación del mismo, hay que saber también en qué sentido, en qué momento nos encontramos en cuanto a los estudios de biología, de la biología, de la antropología, etc. Porque en aquella época, digamos que la versión de Darwin racista, no existía. Lo que existía, es verdad, eran una serie de preguntas, porque había una idea de que el origen de los seres humanos podía ser común y otra que no. Pero si el origen era común, ya enseguida saltaba un grupo que decía, es común, pero hay una degeneración en determinados grupos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, es un racismo distinto al del siglo XIX. Es decir, el siglo XIX coincide con la abolición, en muchos países, de la esclavitud, pero con un aumento de un racismo justificado a través de una supuesta biología diferenciadora muy contundente. Entonces, estamos en bajada en una cosa, pero en subida en otra, ¿no? Entonces,
bueno, bueno, pues muy interesante también, Ricardo. Solo quería decir, alusión a lo que ha salido antes. Ella habla de humanitarismo tal cual, ya veré de dónde es la cita, pero lo dice, ¿eh? Humanitarismo de la Ilustración, por eso lo cogí. Y lo que has dicho, Pepe, ella acude todo el rato a la novela, al teatro, al arte, porque ella dice que ahí es donde tú, o sea, cómo educas en las emociones a través de la literatura, el teatro, la música, etcétera. Y lo que tú has dicho, dice, bueno, pues, y pone todo el rato ejemplos de la literatura y de también del teatro griego clásico, etcétera, y luego se ve que tiene también sus autores preferidos, y eso me recuerda mucho a Martha Nussbaum, porque es un poco lo mismo, ¿no? Estudiar las emociones a través del arte, y además muy interesante las interpretaciones que hace de los autores. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con Pepe lo que has dicho, que tampoco es que ella, digamos, rechace la razón, o sea, ya lo que dice es: nos trataríamos mejor si nos viéramos como seres que sienten y si fuéramos capaces, ¿no?, de sentir esa empatía que dice que las sociedades actuales modernas, eso también está dicho al final en uno de sus últimos libros, esa empatía cada vez existe menos. Pero como ella siempre está viendo el pro y el contra, ¿no?, dice, bueno, las emociones están muy bien, pero las emociones también pueden tener efectos indeseados, ¿no? Entonces la razón tiene que estar ahí. Y es muy clásica lo del Estado de Derecho, la división de poderes, los tribunales de justicia, que eso es el típico liberalismo de siempre, ¿no?, racional, etcétera. Lo que pasa que dice, bueno, tenemos necesidades emocionales, como ya vio Rousseau, y esas necesidades emocionales, pues para bien o para mal, están en la sociedad y habrá que cubrirlas, ¿no? Que ese es otro tema, cómo y cómo se educa y quién educa, o sea, ese es otro problema. Pero bueno, no, voy a lo que has dicho, Ricardo. Sí, ella dice que la interpretación que hace Hannah Arendt de la Revolución Americana es la típica interpretación liberal, la historia Whig, si quieres, ¿no? Y ella dice, y eso es que es buenísimo, a mí me encanta, es que este pequeño ensayo de la ciudadanía americana está fenomenal. Dice, bueno, que esa historia no tiene nada que ver con la realidad, y que la historia de la Revolución Americana está marcada por la esclavitud, que no se puede entender la Revolución Americana sin la esclavitud, y que no se puede entender el concepto de libertad americana sin la esclavitud, porque ella dice, ¿por qué tú valoras la libertad y te sientes libre? Porque al lado tienes un esclavo, o sea, tú cuando convives con la esclavitud tienes un concepto de la libertad diferente al que tenemos nosotros, porque estás viendo todos los días la negación de la libertad. Y entonces ella hace un relato de cómo los esclavos ya liberados van luchando por la ciudadanía, pero no tanto porque quieran votar o participar en la política, sino porque para ella la ciudadanía es dignidad y reconocimiento, que luego a lo mejor no vas a votar, pero eres ciudadano. Entonces, en ese relato sí que salen los esclavos liberados, que los famosos, ¿no?, que los más conocidos. Y ella los cita y parte de sus discursos están escritos allí, o sea que eso ella lo tenía muy en cuenta. Y bueno, lo que viene a decir es eso, al final dice, bueno, esta es una democracia que se ha construido con un trauma que todavía existe hasta la actualidad, que es la esclavitud, que sigue existiendo. O sea, no la esclavitud, sino el trauma de haber hecho una revolución y una constitución y una democracia con la esclavitud permanentemente ahí presente. Entonces el tema de que la ciudadanía supone dignidad y reconocimiento, aparte de poder votar y tener un trabajo y ser independiente, ella eso también lo dice en otras obras, hablando de otras cosas, y en algún momento también tengo recogido por ahí que dijo, porque alguien le dijo, bueno, esto es muy kantiano, ¿no?, esto de la dignidad y del deber del ciudadano, de comprometerse y tal, entonces creo que ella dijo algo así como, bueno, pero es que ¿quién no puede ser kantiano? O sea, que en esa línea un poco de los deberes morales de los ciudadanos, la dignidad del individuo, etc.
Oye, ¿no habla nada de la democracia en América? a raíz de lo que acabas de decir.
Sí, 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 habla de Tocqueville, pero no le dedica tampoco...
No, no. Específicamente de eso, por el tema de que no se puede entender la democracia americana sin la esclavitud.
Pues yo creo, vamos, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no. No he visto eso. He visto otras citas a Tocqueville, pero no en relación a esto. Que yo recuerde.
Una pequeña puntualización, me gustaría que ahora tener sobre lo que dices de la razón. Que no, no, es que yo lo que pienso es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo, es decir, que el análisis que tú haces es estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hacer hincapié en cómo ella da por supuesto, da por supuesta la obra de la razón que se basa en el contrato social, la voluntad general, eso lo da por hecho. Pero el problema que encuentra es que eso no se lleva a la práctica. Y dice, ¿cómo llevar eso a la práctica? Entonces deja al Rousseau del contrato social, al Rousseau de la razón, que como he dicho antes, es un remedio en el mal, y se va al Rousseau del estado de naturaleza y a los sentimientos originales de amor de sí y piedad.
Piedad
es decir, pretende poner, no digo un parche, sino ir a un mecanismo un mecanismo natural, pre-contrato social, pre-racional, etcétera, etcétera, para resolver los problemas que la razón no ha resuelto. Entonces, esto es criticable porque... Bueno, conclusión, como tú dijiste en nuestra conversación telefónica y luego pude comprobar el libro, la tesis del libro es, no se puede ser ni hombres ni ciudadanos, lo cual significa el fracaso de la teoría del contrato social y de las teorías ilustradas, de la teoría política en general sobre la democracia. El fracaso. Porque no puede existir una democracia donde todos seamos ciudadanos. No podemos ser ciudadanos porque es imposible en la práctica llevar a cabo la democracia ideal. Ni podemos ser hombres porque ya hemos abandonado el estado de naturaleza. Esta es la gran contradicción. Y esto lo dice Judith Clare en su libro. Ni hombres ni ciudadanos. Es la tesis del libro. Es decir, que ni Rousseau, ni el Rousseau natural ni el Rousseau artificial, ninguno de los dos es posible. Esto es...
Estás condenado a lo que ella llama todo el rato, cogiendo a la conciencia infeliz.
Infeliz.
Estás condenado.
Es nuestro destino, un valle de
lágrimas. Exacto. Luego ya te digo que al final de su vida, no sé si también porque tuvo más reconocimiento, quizá también, la veo más que confía más en que el ciudadano responsable activo puede hacer muchas cosas. Más optimista, entre comillas. Pero estos libros y la tesis son bastante...
No, y tiene razón, ¿eh? Lo único que hay es la ciudadanía responsable, puesto que hay que vivir en sociedad, lo único que nos queda es eso. Intentemos apoyar eso y ya está. Porque lo que no es solución es irte a ir al campo y repudiar el mundo, como alguna parte del pensamiento postmoderno proponía últimamente. Mi pequeño círculo familiar y tal y cual. No, no, hay que ser ciudadanos. Es el gran mérito de Judith Clare.
Bueno, muchas gracias por... darnos a conocer, o a mí, no es a mí, a darme a conocer a esta autora que no, aparte de oírte hablar, en fin, en la facultad y demás, no la conocía. Entonces, bueno, yo me he leído con mucho detenimiento esta cosa que publicaste y me ha gustado mucho, y la verdad es que para conocer un poco a la autora, bueno, pues está muy bien y es muy sintético y está muy bien. Yo suscribo de la A a la Z esto que dices tú aquí, me parece una autora maravillosa, si esto es lo que defiende y esto es lo que mantiene. Desde luego me parece impresionante lo que dice de que no se puede ser libre si vivimos con miedo, porque yo creo que es una reflexión que merece que la tengamos muy en cuenta hoy en día, cuando el miedo yo creo que está conscientemente extendido, por muchas razones, el cambio climático, en fin, es decir, no solamente es el Estado, o sea, ya, claro, ya se muere en el 92, que ya había cambio climático y ya se discutía, pero no hasta los extremos en los que estamos hoy en día. Pero bueno, el cambio climático es una de las cosas que se me han ocurrido. Tú mencionas la pandemia, digamos también, es decir, que el miedo, yo, por decirlo de alguna manera, se ha institucionalizado, con lo cual creo que nos tendría que hacer reflexionar mucho sobre qué grado de libertad tenemos según esta teórica, con la que yo por otro lado estoy de acuerdo, y cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Y quién está articulando este miedo de una manera tan generalizada a nivel social. Yo no creo en las teorías de la conspiración, pero desde luego lo que sí que creo es que hay una voluntad, no sé de quién, por extender el miedo en las sociedades contemporáneas. Yo eso lo tengo clarísimo. Vamos, yo de hecho soy una de las personas que vive con miedo. O sea, lo reconozco y lo declaro y hago mi confesión hoy. O sea, vivo con miedo, por no decir angustia. Podría decir las razones, pero tampoco vienen al caso. Y creo que no soy la única. De hecho, el consumo de ansiolíticos, pues ahí está, ¿no? Los datos sobre el consumo de ansiolíticos. Bueno, eso por un lado. Pero claro, el problema, bueno, a mí me ha recordado mucho también, cuando leía este texto, me ha recordado mucho a los planteamientos de Ulrich Beck de la sociedad del riesgo, que es también, bueno, es el riesgo, es el miedo, viene a ser lo mismo, aunque por otras razones Ulrich Beck habla más de la globalización, ¿no? El riesgo, el miedo por la globalización y los cambios que está produciendo la globalización, que también son cambios tecnológicos, sí, en fin. O sea, quiero decir que un poco es la misma idea, aunque uno se lo lleva más hacia la cosa política y Ulrich Beck es más sociólogo, pues también, ¿no? Y los dos son cosmopolitas, además, también. Pero bueno, a mí me ha recordado mucho ahí. Yo, mi reflexión, más que pregunta ni nada, no sé si, bueno, me ha agradado que hayas dicho al final que ella dice también en algún momento que cuidado con las emociones, ¿no? Porque claro, para mí el problema desde el punto de vista de las emociones en el ámbito político es que claro, tienen un problema muy grave, porque hoy en día el victimismo se ha extendido de una manera que claro, tú no tienes base común para construir una convivencia o un contrato social o poner las bases comunes de un contrato, de una sociedad, de un contrato social, porque todo el mundo es víctima y todo el mundo se siente víctima por algo. Evidentemente no es el grado del nazismo ni la represión, etcétera, pero hoy eres víctima por lo que quieras ser, porque es tu emoción a la cual además no se puede contestar porque es tuya, con lo cual pues estamos en vía muerta. Si eso en el plano personal, pues bueno, lo manejas, vale, pero en el plano político yo creo que tiene un problema y tiene un riesgo de disolución o de alteración de la convivencia, creo, vamos, me da la impresión. Por eso a mí yo me siento muy incómoda cuando hablamos de las emociones en política. Yo me siento más cercana a la racionalidad en política, al menos, bueno, por supuesto en la vida personal también, pero bueno, en política me siento yo mucho más cercana porque la emoción te disuelve. O sea, yo me acuerdo que yo lo he utilizado para artículos de censura, el premio Nobel Coetzee, claro, él habla de la ofensa. O sea, la ofensa, en el momento en el que todo el mundo se siente ofendido, que es un poco lo mismo que esto, pues entonces es que no tienes... ¿Qué haces? Bueno, era una... Más que una pregunta, era una reflexión.
Bueno, pues... lo primero que decir, a ver, el liberalismo del miedo y ella... están también de moda porque hay mucho miedo. Vivimos en un mundo con muchísimo miedo. Y, como tú has dicho, cambio climático, pandemia, terrorismo, guerra... Y, bueno, ahí también hay un debate sobre si ese miedo es provocado, si el miedo se utiliza para manipular, porque, evidentemente, pues los estados totalitarios, las dictaduras, han utilizado el miedo para manipular a la población. A ella le interesaba, lo digo muy rápido porque es que si no acaparo mucho, el miedo sobre todo al Estado, como ha dicho Pepe, porque también era su experiencia, y porque dice el Estado es el que tiene los medios más grandes y más dañinos para provocar crueldad. Pero también habla de miedo en el mercado, siendo liberal, se mete con Hayek, que le da mucha caña. Y sí, pero dice que era muy listo, ¿eh? Y que sabía mucho. No, pero dice que también hay miedo en el mercado. Y ella dice, y el miedo primero, no se puede eliminar, porque el miedo es una emoción biológica que también es necesaria para sobrevivir. Sí. Tenemos miedo porque que si no, a lo mejor seríamos temerarios y no sobreviviríamos. Ella lo que dice es que hay que reducir el miedo en la medida de lo posible y sobre todo el miedo provocado por la injusticia, la crueldad, la política. Pero ella no se mete, por ejemplo, en el miedo que tú puedas tener por tus relaciones personales, por ejemplo. Pero el miedo provocado por la crueldad o por el maltrato, ¿no? Desde el Estado, desde los poderosos, incluyendo en el mercado las empresas o los grandes directivos, lo que quieras. O sea, que eso también para ver que es en un sentido amplio, porque si tienes miedo, pues no puedes ser libre y no puedes ser feliz. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, porque además gracias aquí a la profesora Güences, que me ha hecho colaborar en muchas cosas en relación al miedo y las víctimas, y en algunos proyectos que hemos estado, pues claro, la gente que es víctima de las torturas o que han matado a sus seres queridos, pues evidentemente esa gente ya no puede ser ni libre, ni feliz, ni nada, una vida arruinada. Entonces, esa sensibilidad que tiene ella, pues a mí me gusta y me interesa. Ulrich Beck tiene también algún escrito sobre el miedo. Es que hay ahora también muchos estudios sobre el miedo en español y en otros idiomas. Y también está, es un tema que está de moda. En España también hay libros ahora sobre el miedo, como emoción, digamos, omnipresente. Y luego lo que dices de las emociones, ella era consciente. Ella, por ejemplo, que está siempre centrándose en las víctimas, en la injusticia, etcétera, dice, vamos a ver, ella dice, lo de la perplejidad, las víctimas, por ser víctima tampoco quiere decir que tengas razón. Tú puedes ser víctima, pero tener unas opiniones, imagínate, políticas, que a lo mejor no son... Pero ella lo dice, dice, primero, porque seas víctima, no dice en concreto en qué, pero no por eso ya tienes razón. Y luego dice, puedes ser víctima y haber sido verdugo. O ser víctima y convertirte en verdugo, imagínate, porque quieres vengarte de lo que has sufrido. Ella pone siempre muchos ejemplos así para que tú veas los matices y las contradicciones y las perplejidades. Y pone muchos ejemplos, como te digo, de la literatura. Y luego, por ejemplo, el sentimiento de injusticia, que ella dice, todos sabemos lo que significa tener miedo, ser tratados con crueldad, todos sentimos cuando algo es injusto. Y ella misma dice, sí, pero un señor al que le quitan los privilegios porque le dan derecho a las mujeres también va a sentirse injustamente tratado, porque él ha sido educado para tener privilegios y derechos sobre las mujeres y ahora se los quitan. Y ese señor te diría, oiga, que a mí tengo un sentimiento de injusticia, ¿o no? Entonces ella dice, estas cosas son las que son problemáticas, ¿no? Y las que ella señala para que veas que no son las cosas tan... tan claras. Y lo de las emociones, lo mismo. Ella es consciente del peligro de las emociones en política, perfectamente. Y sobre todo, como he dicho antes, de bueno, ella sabe, o sea, ella lo que dice es que hay que escuchar a los que ni siquiera tienen voz, a los que nunca escuchamos. Y eso solo se hace cuando tienes una emoción de empatía, cuando tú te puedes poner en su lugar y pensar, bueno, sentirnos, imaginar. La imaginación también es muy importante, por eso la literatura la utiliza mucho, porque ahí te imaginas o vives el sufrimiento de los protagonistas. Entonces dices, la única manera de sentirte sentir lo que puede ser ese sufrimiento o ese miedo es con esas emociones. Pero esas emociones, ¿cómo las educas? Porque naces, ella lo dice, todos nacemos con esas emociones naturales, pero hay que educarlas. Pero las educa el Estado a través de la educación pública, imagínate. ¿Quién decide qué emociones se transmiten? Y luego las emociones también son ambivalentes, ¿eh? Las emociones pueden ser buenas y mal. Puedes tener ira contra la injusticia o ira contra las minorías, porque no te gustan. O sea, que eso es también problemático. Entonces ella dice que ella confía más en las emociones que se enseñan o se educan, digamos, pues a través de las costumbres, el arte, las ceremonias, los hábitos, las instituciones, los tribunales de justicia, cuando hacen una sentencia, educan, las leyes, o sea, una cosa más descentralizada, si quieres, y que viene de más sitios, no solo del Estado, que también puedes tener una especie de educación para la ciudadanía, pero es plenamente consciente de que esto es problemático. Ella suscita muchos problemas, pero da pocas soluciones, porque siempre es más fácil, ¿no?, diagnosticar el problema y decir, bueno, pero ¿qué solución es esta? Y ella no se baja a la realidad, digamos, concreta, detallada de lo que hay que hacer. Es más filosofía, teoría, pensamiento. Vale, pero sí, estaría muy de acuerdo en lo que has dicho también, porque también es verdad que ella no quiere una sociedad de víctimas tampoco. Que no quiero acaparar, porque es que, claro, es tentador.
Sí, bueno, era por una parte de
la papá ya no hay nadie, ¿no?
No, se ha quitado la imagen solo.
Vale, no, lo digo
la cámara.
Por si había alguien pidiendo.
No sé ni la hora que es.
No, era una pregunta y luego una observación. La pregunta es si conocía a vamos, el pensamiento de Popper. porque me ha recordado muchísimo. Es decir, donde ella dice miedo y crueldad, Popper dice dolor, y es lo mismo. El papel del Estado para Popper no es que los ciudadanos sean felices. ¿Por qué? Porque concepciones de la felicidad puede haber muchas, y si el Estado se preocupara de la felicidad de los individuos, tendría que tener un poder que a lo mejor no queremos. El Estado no debe crear una sociedad verdaderamente humana, porque es que eso son palabras vacías. ¿Qué diablos significa una sociedad verdaderamente humana? Entonces el Estado lo que debe hacer es mitigar el dolor que experimentan las personas, porque eso es algo como muy medible, muy, muy cuantificable. Y luego, una vez que el Estado, que ya es bastante labor, hubiera acabado con el dolor, bueno, ya nos podríamos plantear un segundo objetivo, que sería algo así como maximizar las oportunidades de que cada uno escogiera aquel plan de vida que le resultara más atractivo. Entonces, pues esa especie de liberalismo cuyo primer objetivo es evitar el dolor, pues es que parece un poco aquí, parece lo mismo. Entonces, solo por curiosidad, si hay alguna referencia a la sociedad abierta y sus enemigos en alguno de sus escritos o algo de este tipo. Y luego el tema del humanitarismo, que me ha llamado la atención. Yo diría que realmente el humanitarismo, aunque la palabra se empieza a extender su uso a mediados del siglo XIX, los orígenes del humanitarismo, por lo menos en la cultura occidental, son por una parte el cristianismo, la idea de pertenecer a una humanidad común. Lo que pasa es que eso se fundamenta en un alma inmortal. Por otra parte es el estoicismo, todos somos humanos y tenemos obligaciones los unos para los otros, porque participamos de una misma razón. Eso es el capítulo primero del De Officiis de Cicerón. Ese humanitarismo está en Shakespeare, cuando se dice, bueno, uno puede ser judío, pero si te pinchan te duele. Está en los poetas metafísicos, como en John Donne, la idea esa de nunca, cuando muere alguien, nunca preguntas por quién doblan las campanas, doblan por ti, porque cuando una persona muere es como si un pedazo del continente quedara separado. Entonces, ¿cuál es la especificidad? Si el humanitarismo, digamos, ha acompañado a la tradición filosófica y literaria occidental, pues eso, desde el mundo grecorromano y desde el cristianismo, ¿cuál es la especificidad del humanitarismo de la Ilustración? Que además podría hacer que tuviera muchas semejanzas con Judith Clark. Pues yo creo que son dos cosas. En primer lugar, el tema de la simpatía. Es decir, el humanitarismo ilustrado, por lo menos en los autores que yo conozco, de Adam Smith y Hume, no se basa en que todos poseamos una razón, no se basa en que todos poseamos un alma inmortal. No es un humanitarismo literario que no se fundamente, como pueda ser, pues eso, el verso famoso de John Donne o el de Shakespeare, sino es la idea de que simplemente estamos constituidos de tal manera que el sufrimiento de los demás no nos deje indiferentes. Que eso plantea muchos problemas, porque el ejemplo de Adam Smith es que tú lees en un periódico, imaginaos un periódico de la época, que ha habido un terremoto en China, han muerto 5.000 chinos, y en fin, te impacta mucho. Pero no te va a quitar el sueño, no te lo va a quitar tanto como si sabes que al día siguiente te van a operar un dedo y a lo mejor te entra la gangrena. Entonces, ¿qué podrías hacer para ese humanitarismo que desde luego está, vamos a decir, reforzarlo para que se convirtiera en algo con trascendencia social y política? Y ahí, pues por ejemplo, la reflexión y la ciudadanía, o la reflexión y la educación juegan un enorme papel. Entonces, yo diría, lo específico de la Ilustración, el humanitarismo, se basa en el sufrimiento, en la simpatía, en la capacidad que las personas experimentan de experimentar placer o dolor. Y eso específicamente en la Ilustración, es verdad que no se aplica a los negros, pero no se aplica a los negros porque es que muchos de estos autores se les excluye la humanidad. Entonces puedes ser humanitarista y no tener en consideración a los negros porque no son plenamente humanos. ¿Qué es lo que sí que hace la Ilustración? Y eso es un poco a lo que yo creo que tú te referías. Incluye en ese concepto de humanidad por lo menos efectos literarios a las mujeres. Eso es importantísimo. Las protagonistas de las novelas sentimentales son mujeres. Pamela, Clarisa, son mujeres, vamos a decirlo así, de clase humilde, que tienen que resistir los intentos de abuso sexual y de explotación de los amos de la casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Los lectores, muchos de ellos que son hombres, se identifican con mujeres que además son de otra clase social. Entonces, es una extensión de la simpatía a personas que en condiciones normales pues no hubieras tomado en cuenta. Va a llegar el siglo XIX y ¿qué va a ocurrir? Esa empatía se va a aplicar a los negros y en el caso de Bentham, y por eso yo puedo entender lo de Judith Scar por Bentham, se va a aplicar a los animales. Porque como dice Bentham, dice que no se trata de que los animales sean racionales, aunque habría que ver si un caballo no es más racional que un bebé. Lo importante es que pueden sufrir. Y eso se encuentra en Bentham, se encuentra en Mir y bueno, y se va a desarrollar en multitud de autores. Entonces, a mí me da la impresión de que ese es un poco como la historia del humanitarismo, una historia donde es algo que cada vez va creciendo más. Lo que Richardson, o el propio Rousseau hizo en La nueva Eloísa, pues luego se va a hacer en La cabaña del tío Tom con los negros.
Sí.
De pronto tú ves La cabaña del tío Tom y dices, anda, es que estos son negros, no tienen familia, tienen sentimientos, las separaciones sentimentales les hacen mucho dolor. A partir de ese momento, como dijo el presidente de Estados Unidos, dice, bueno, como dijo Lincoln, dice, es que esto nos ayuda a ganar la guerra, porque percibes una injusticia que a lo mejor hasta ese momento, desde luego Hume, no hubiera percibido, a no ser que hubiera podido vivir para leer La cabaña del tío Tom.
No, mira, lo que has dicho de Bentham, sí, es que ella también habla de la crueldad contra los animales. Y también hay un artículo de una profesora hablando de Judith Sklar y su relación con estos movimientos ahora, lo que defiende las emociones, que los animales tienen emociones. Y mira, de Popper yo creo que en la tesis sí lo cita, pero lo cita más bien criticándolo como ejemplo de liberalismo conservador, donde mete a Hayek también. Pero no especialmente lo que tú estás diciendo, que es verdad, que es una tesis de Popper, que hay que reducir poco a poco el dolor o el sufrimiento. Y luego los demás libros que yo me he leído, yo creo que no, a lo mejor me equivoco, pero no me ha parecido que...
Dice que eliminar el dolor tiene una urgencia moral,
sí.
No tiene ninguna otra actividad que pueda
pero falta desarrollar. Pero mira, tampoco está Adam Smith con la teoría de los sentimientos morales.
Sí, no,
o sea, y luego tampoco está Lord Acton, que también he trabajado, que es la conciencia, porque luego al final ella, uno de los temas era la libertad de conciencia, la conciencia individual, y tampoco está Lord Acton, o sea que luego tampoco están todos los autores que a lo mejor esperas. Y en cambio está muchísimo Ortega y Gasset en la tesis. Está, y no está solo La rebelión de las masas. Dice, bueno, lo típico, los americanos solo conocen La rebelión de las masas. No, está Misión de la Universidad. Por una filosofía de la historia, sí, lo cita bastante y varias veces. Sí, sí.
¿Y eso se ha estudiado?
Pues no.
Pues,
eso es otro tema. Hay otra idea.
En Rousseau también está la visión del animal como sensible y que también puede actuar por piedad respecto al sufrimiento de otros animales cuando no está en juego su supervivencia. Está muy claramente, aunque luego creo que es en los textos que ha nombrado María José, que sí, que ahí está Rousseau en otro modo. Hay que decir que para mí son textos que los escribió, está lo que pone, pero que no serían... Yo creo que entra en contradicción con muchos aspectos de su pensamiento, pero él sí habla de la tauromaquia como un elemento de cohesión social, pero en general en el pensamiento
identidad
y
los
pero
españoles,
sí,
todos
lo pone, pero también es verdad que en el estatuto de la animalidad, la idea de que el animal, lo dice al principio del...
Sí,
cuando dice que el estatuto de que es un ser que sufre y que siente y que es capaz de reaccionar para ayudar a otro, para ayudar a otro cuando no tiene que alimentarse, ¿no? Y
una cosa, Gerardo, que ella Cuando en vicios ordinarios el primer vicio es la crueldad, ¿no? Que es el mal absoluto contra el que hay que luchar, que también dice que es más fácil ponerse de acuerdo contra qué tenemos que luchar, como la crueldad, que todo el mundo estará más o menos de acuerdo, ¿no? Que buscar, yo qué sé, ¿no? La justicia, el bien.
Sí, son grandes palabras.
Claro, pero ponernos de acuerdo en que no queremos que nos traten cruelmente, pues dice que es más fácil. Pero en este libro, cuando habla de la crueldad, hay crueldad en Grecia, hay crueldad en Roma. El cristianismo, ella lo considera muy cruel, porque todas las barbaridades que se han hecho. También el judaísmo. Entonces, hasta que no llegas a la Ilustración, es cuando ella, resumiendo mucho, estoy generalizando, ve, aquí sí que ya hay reflexión sobre el sufrimiento humano y sobre la crueldad. Así de manera, si quieres, más general. Pero ella, que era judía, yo no lo he leído, no lo he visto, pero yo creo, no sé si era, a mí me da la impresión de que no era, era agnóstica completamente. No sé, porque alguna vez he leído que a lo mejor sí seguía las tradiciones en su familia, pero no porque ella fuera creyente. Y es súper crítica con el cristianismo, pero súper crítica. Me da una caña que...
Luis Perdices ha pedido la palabra.
Espera.
Bueno, pues Luis.
Sí. Ahora, espera. Bueno, yo solo quiero hacer un comentario. El debate que tenéis ahora mismo, o como economista, me pilla muy lejos, ¿no? Pero a mí, esta señora que hace una interpretación sobre la Ilustración, para mí crea más problemas de los que resuelve, ¿no? Porque esto de introducir las emociones, ¿no? A lo mejor es que yo personalmente prefiero que la gente en los debates políticos y económicos vengan llorados de casa, ¿no? Entonces, entonces que haya una discusión emocional, también pensando en los límites que tiene la razón. Pero bueno, eso es un comentario de economistas que somos así de raros, ¿no? Pero una de las cosas que sí que quería comentar y que se ha suscitado en el debate y que lo ha sacado María José es lo del humanismo, de la Ilustración y la esclavitud. Es que si miré los textos en los que están debatiendo sobre la esclavitud en la Ilustración, en la mayoría de los casos lo que están debatiendo es si es rentable o no la esclavitud. Es decir, por ejemplo, Adam Smith de La riqueza de las naciones está discutiendo si es más rentable el trabajo libre o el trabajo esclavo. Y una parte del debate en el siglo XIX sobre la abolición de la esclavitud, que creo que si recordáis, lo puse hace 3 o 4 años ahí en el seminario, también iba por el debate económico. Con lo cual, todo este debate sobre la esclavitud y la humanidad no lo veo tan claro, ¿no? Que puede haber, yo desde el punto de vista económico, lo que veo que están viendo es si un esclavo es rentable o no es rentable. Y lo que decía Adam Smith, entre otros, es que el trabajo esclavo no era rentable, por eso había que incluirlo. Y luego esto los economistas lo hemos reformado, lo hemos retomado en el siglo XX y el premio Nobel de Economía, Fogel, con un trabajo que se llama Tiempo en la Cruz, lo que demostró fue todo lo contrario. Analizando las explotaciones del sur de Estados Unidos, el trabajo esclavo era rentable. Él llega un momento que propone que es necesario un debate político para la abolición de la esclavitud, porque desde el punto de vista económico sí que era rentable la esclavitud, pero claro, desde el punto de vista humanístico y de los derechos y de la ética, no. Bueno, esto es un comentario que quiero hacer, pero insisto, sobre lo que estáis hablando, he aprendido con la lectura de los textos que habéis subido y con este debate. Simplemente era una anotación. Muchas gracias.
Está Cris, que a lo mejor quiere decir algo, Cris, también, ¿no?
Acaba de levantar la mano, Cris.
Porque como a lo mejor es por lo de la esclavitud en América, no sé. Sí.
Bueno, pues Cris, cuéntanos. Hola.
Díselo, que no sé si se enteró.
Sí. Hola.
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 Solo dos comentarios. Uno muy pequeño, que me alegró mucho descubrir ya hace unos años que Paloma estaba estudiando Dirichlet, porque ella fue la profesora de Harvard que me instigó y me reclutó para estudiar filosofía política hace ya casi, no, más que 50 años. Y nunca he participado en un simposio sobre sus escritos, aunque he leído muchos de ellos. Uno que solo quería comentar, que era en la página 3 de tu ponencia, Paloma, tú hablas de Sklar haciendo una denuncia de los vicios. Pero yo tomé ese libro de Ordinary Vices como una defensa de los vicios, diciendo que es una buena cosa que hay un cierto hipocresía, un cierto misantropía, los otros vicios, estos, porque ayuda con no ponernos demasiado exigente y por no pelear por todo, pero esconder un poco nuestras peleas. Así que yo solo comento y yo comparto la idea que, aunque es anti-idealista lo de tener varios vicios, yo creo que para la ciudadanía y la vida política vienen muy bien algunos vicios hasta un cierto punto.
Bueno, Luis, es verdad lo que dice Luis, pero no solo, porque hay otros autores como Turgot que no denuncian la esclavitud en términos económicos, sino en términos morales y otros. Cris, es que ¿sabes qué pasa? Que la palabra vicios en español es verdad que tiene una connotación moral peyorativa. Y es verdad que ella, algunos vicios, no todos, el de la hipocresía lo considera necesario para vivir en sociedad, un mínimo de hipocresía, ¿no? Porque si no tenemos que exigir una pureza a todos que sería imposible, incluidos los políticos. Y también la misantropía, la misantropía tiene su parte positiva porque, bueno, si desconfías de la humanidad y tienes miedo de lo que pueden hacer, pues intentas poner remedios. Pero la crueldad, que es el primer vicio que ella analiza, y el otro creo que es la tiranía, yo ahí no veo que tengan nada bueno, porque los otros sí, los otros son ambivalentes, si quieres, pero la crueldad y la traición, perdón, que es el otro, la traición creo que no. Pero entiendo lo que dices, porque vicio suena como que va a ser una puritana que te va a impedir ir a la taberna y al teatro, como Calvino. No, o sea, es otra manera de...
¿Inglés?
¿Eh?
En inglés también,
claro, ya, sí,
en
sí,
inglés
sí.
También,
sí, sí.
Pero cuando no. Salió este libro, la gente pensaba en vicio, vices, es una cosa mala y no debe tener.
Sí.
Así que ella jugaba un poco con la palabra, utilizándolo en un sentido positivo.
Sí, sí.
Vamos a darle la palabra a Julián,
que
tenemos
mucho
tiempo
esperando. No, no, nada. Bueno, Julián ha sido...
Ah, que no lo sabía. Que
y luego Paco, y luego Javier.
Y Pepe, tú puedes hablar también.
Sí, no, yo estoy...
Estás en la cola.
Estoy muy a gusto. No, por supuesto que hablaré cuando... Venga.
No, vamos, mi agradecimiento, ¿no?, por la introducción a Judith Sklar, que no he leído. Y mi intervención solo es un poco incitado por las alusiones que habéis hecho a Rousseau y a Hobbes, ¿no? Porque, hombre, por lo menos en la interpretación de Derrida, ¿no?, sobre Rousseau, Rousseau es un hobbesiano, ¿no? Y entonces tanto es un hobbesiano que le da la vuelta, o sea, a Hobbes. De alguna forma Rousseau conocía muy bien a los teóricos monarquistas, los conocía muy bien y los da la vuelta. Donde está la soberanía del rey, o de un concejo, que pone la soberanía del pueblo. Pero la soberanía es absoluta en Hobbes y en Rousseau.
Sí.
Y da miedo, a veces da miedo, porque en Hobbes está muy bien visibilizada en el Leviatán. Todos están en el cuerpo del Leviatán. En la ciudad que está debajo del Leviatán no hay persona alguna. Y desde luego Hobbes se despacha bien, ¿no? Se despacha bien contra los disidentes, ¿no? No cabe disidencia alguna, la obediencia es absoluta. Y de luego Rousseau también pide esa obediencia absoluta, ¿no? Cuando la ley está creada y cuando el Estado está creado, quien no obedece a la ley es como extranjero entre ciudadanos. O sea, es decir, es un absolutismo que da miedo. Claro, yo quiero pensar, ya digo que no he leído a Edith Clark, pero yo quiero pensar que de alguna forma ella, cuando reflexiona sobre la necesidad de que el Estado no cree crueldad, que proteja y tal, es más una seguidora de Montesquieu, como dice Ricardo, o una seguidora de John Locke, que es una figura muy importante ahí en ese debate. Pero claro, John Locke dice, cuando nos protege un Estado absolutista, cuidado, es como ponerse bajo un león para protegerse de hurones y de zorros. Es tremendo. Hoy hay miedo. Claro, hay miedo al cambio climático, hay miedo al terrorismo, el Estado no nos puede proteger, pero también hay miedo al Estado mismo, ¿no? Eso Judith Clark también lo sabe. Hay miedo al mismo Estado, ¿no? Claro, a mí me parece que en ese sentido John Locke, cuando demanda, dice, bueno, es que si no hay una instancia de apelación frente al Estado absoluto, si el disidente en definitiva se convierte en disidente porque no puede ir a una instancia de apelación donde diga, cuidado, el soberano está abriendo mis derechos, el soberano está siendo arbitrario, el soberano está siendo discrecional, pues tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos un problema que es un problema del siglo XVII, del siglo XVIII y un gran problema hoy también, es un gran problema hoy. Claro, a mí me parece que las vías de escape de Rousseau, por el cual me parece admirable Rousseau, a pesar de ese soberanismo que da miedo, como el de Hobbes, es que yo creo que se habla de sociabilidad en Rousseau, pero no se habla tanto del naturalismo de Rousseau. Porque el naturalismo de Rousseau no es un naturalismo también para que todos sintamos moralmente y sintamos lo mismo. La empatía de Rousseau, por lo menos en las enseñanzas de un paseante solitario, es muy escasa. Es decir, ¿por qué Kant admira a Rousseau? Porque es la autonomía pura. O sea, es el imperativo de ser autónomo y de no obedecer, por imperativo de la autonomía, por el imperativo del deber. Entonces, claro, la empatía en las sensaciones de un pasante solitario de Rousseau es pequeña. O sea, como recordaréis, Rousseau dice, bueno, es que me niego a preguntar por dónde se va el monte para salir de París, quiero ir con un plano porque me voy a encontrar con un pesado que se va a poner a hablar conmigo, me niego a pasar siempre por el mismo camino porque una vez le di una limosna a un señor que estaba sentado y ya cada vez que pase por allí le voy a tener que dar una limosna. Es decir, compasión, vaya, ¿no? Empatía, vaya, tampoco demasiada, ¿no? Cuando se siente libre es cuando ya, en vez de en su despacho, está herborizando y está delante de los árboles y entonces ahí se pone a escribir, está solo, por fin está solo. Y además, bueno, pues en la enseñanza de un paseante solitario, de lo que se queja es de la cantidad de trampas que le tienden sus amigos. Antes hablábamos de eso, ¿no? En privado. La cantidad de trampas continuamente, claro, él acaba paranoico, ¿no? Acaba paranoico porque le tienden celadas, trampas, todo tipo de trampas, ¿no? Para que caiga y acaba loco, ¿no? Entonces, claro, el sentimentalismo y el naturalismo de Rousseau también es no solo para participar, es también para el derecho al silencio. Es decir, es que mis sentimientos, mis ensoñaciones, mis pensamientos, algún día me incorporaré, ¿no?, a la naturaleza, ¿no?, dentro de poco, cuando muera. Mientras tanto, voy a dejarme llevar por un pensamiento que es que me traslada al cielo y estoy volando y estoy... Bueno, eso tiene que ver no con participar, no con participar directamente, sino más bien con tener algún tipo de sensibilidad que es intransferible. O sea, el derecho al silencio. Es decir, yo no puedo hablar de esto, lo puedo escribir, puedo hablar de mis ensoñaciones, pero realmente esto no lo comparto. Esto no vale para salir a la calle y manifestarme y tal. No, no. Es que quizá lo más revolucionario no es tanto participar en la calle como estar silente, como no hablar, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Pero escribe.
Y luego otra vía de solución, claro, otra vía también de escape de Rousseau, es que él habla de las tres religiones, como recordaréis, claro, y habla de las tres religiones, y una es la más deplorable, que la religión del sacerdote, esa es horrible. Otra es, que es interesante, claro, que a mí le interesa, que es la religar social, ¿no?, que es la religión civil, ligar y ligar, hablar y ligar, que también interesa a Durkheim, que es un autoritario. Pero dice, y esta es una de las escape de Rousseau que a mí me interesa, que dice que que el religar y social puede ser cruel. ¿Por qué? Porque da lugar a fanatismo, a un patriotismo desbocado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto a esa religión civil desbocada? Es la religión del hombre. Y la religión del hombre es el diálogo con el Evangelio. El diálogo es la mística. Es la mística, es la oración, es el estar solo, es hablar con Dios. Que por otro lado es también la vía de escape de Hobbes, ¿no? Porque Hobbes es un absolutista, pero bueno, cuidado, en el plano individual, en el plano íntimo, tú tienes la religión que quieras. O sea, Hobbes paradójicamente es un absolutista, pero es el iniciador de la libertad de conciencia. Sí, libertad de conciencia para tener religión o no tener ninguna. Y es un, además es un agnóstico, ¿no? Entonces, claro, por eso Carl Smith le zañere, ¿no?, a Hobbes. Ha empezado con el pensamiento judío. Después de Hobbes viene Spinoza. Y después de Spinoza, ¿quién viene? Kelsen. Esto es terrible, ¿no? Porque, claro, también ahí tiene una salida airosa, que es el individuo, el individuo, el individuo, y el silencio, el silencio y el silencio. No se puede estar continuamente hablando. Y voy a ser riguroso con esto. Ya no lo hago.
Digno, ¿tú querías decir algo o no?
Sí.
También Javier.
No, era porque queda muy poco para que hablen los que quedan. Digno nos estaba hace un rato.
Si hay tiempo.
Sí, habláis vosotros y ya, porque ya
está. Muy breve. Sobre el debate sobre las emociones en la Ilustración. Yo creo que Hume, Smith, todos querían que en el debate político lleguen todos llorados de casa. Yo creo que la pregunta no es el querer, sino lo que ponen el acento es si podemos realmente hacerlo. Si descuidar las emociones en nuestra reflexión sobre la política es algo que podemos o debemos hacer. Y yo creo que, visto la emergencia de los partidos de ultraderecha que apelan principalmente a las emociones siglos después de la Ilustración, sigue dando cuenta que tal vez no, que sigue reflexionando sobre el efecto que tiene eso en la política. Y bueno, y sobre el miedo, yo trabajo temas sobre todo ambientales, ecológicos, y yo creo que lo que mueve el discurso político no es el miedo, sino lo contrario, la esperanza, que en este caso es más peligroso. La idea de que tenemos todavía tiempo, ya no es el 2030, ahora va a ser el 2050, y ya no tenemos que reducir el 1, estar por debajo del 1.5 hasta el 2050, sino, han dicho ahora, hasta el 2100, tenemos tiempo. Hay una transición energética que tal vez nos puede llevar bien. Reciclando, tal vez estamos haciendo lo que necesitamos. Lo que mueve, si nos moviera el miedo, hicieron cosas más inmediatas. Pero no, sigue moviendo la esperanza de que podemos lograrlo, de que podemos salir.
Sí, de acuerdo.
Bueno, vamos a dejar luego con la copilla. Sí. Pero no sé qué si estaba Javier.
Javier, sí. Sí, ¿me oís?
Sí.
Sí.
No sé si me veis, porque no sé si lo...
Ah, bueno. Ahora.
Lo tenía tapado. Bueno, en realidad mi intervención no va por lo de Ortega que habéis dicho, pero ahora algo diré, sino que lo que me había gustado era lo del vicio. Y cuando estaba, que ha sacado Cris, y me acordaba de la frase de Juan de Mairena, de Antonio Machado, que cuenta que su maestro Abel Martín se quitaba la vergüenza con unos traguitos de cazalla en las grandes ocasiones de su vida, cuando tomó posesión de la cátedra, en su boda, tal, bueno, que no eran tan pocas cuando empieza a contar. Y la conclusión a la que llega Juan de Mairena es que nada añade a la virtud la carencia de vicios.
Muy bueno.
Algún vicio hay que tener. Yo, la verdad es que he leído muy poco a Slark, y en realidad lo hice porque me habló Paloma de que estaba trabajando en ella y me habían invitado a Riga hace unos meses, y entonces, como Isaías Berlin, algo le he leído y algo tengo que decir, voy a leer a Slark y así quedó bien, ¿no? Y leí así un poco deprisa, sobre todo el liberalismo del miedo. Y resulta que allí nadie la conocía, Sandra. De hecho, no sabían que era, por los que yo hablé, claro, es una muestra no representativa, pero profesores de historia y de filosofía, no era una autora muy conocida. Y me llamó la atención, porque además creo que hay evidentes conexiones con Isaías Berlin, sobre todo con el concepto de libertad negativa de Berlin, que creo que es con lo que más se puede asociar el liberalismo del miedo, ¿no? Y por concluir, no es extraño que cite a Ortega, porque Ortega, entre los años 30 y los años 50, tiene una enorme repercusión en Estados Unidos y se traduce muchas obras, la que ha citado Paloma, la Tocó la Filosofía History, que no es una obra como tal en español, sino que es un compendio de varias cosas, con la historia como sistema y del Imperio Romano y con Coral Liberty, etc. Y no es extraño que lo leyera, ¿no? La Rebelión de las Masas había sido un auténtico bestseller, y hay interpretaciones desde un liberalismo radical de izquierdas a posiciones muy conservadoras, ¿no? Todos intentando arrimar a Ortega al ascua de sus jardines, ¿no? En esos años. Bueno, perdón por la intervención así última y acelerada, sin mucho tiempo. Sí, una última cosa, perdona, también algo que me llamó la atención es que lo que ha salido también en el debate es esa visión angustiosa de la vida. Que hay, no sé, porque ella es de formación germánica inicialmente, y no sé si ahí puede haber un trasfondo heideggeriano que la podía conectar también con Arendt. También es otra idea que podía ser interesante.
Muchas gracias.
Pero de todas maneras, Javier, esta última parte creo que no, porque ella precisamente cuando se mete con Hannah Arendt es por su formación alemana, digamos, en ese tipo de filosofía, que no es muy del gusto de ella. Y luego ella, claro, se nacionalizó americana y ella ya se veía a sí misma como una ciudadana americana. Entonces yo no sé si por eso también en Letonia es menos conocida, pero no lo sé. Pero bueno, creo que Aina quería decir algo, ¿no? Es que quedan 5 minutos.
Yo no debería decir nada porque he tenido muchísimas ganas toda la semana de leerme el texto, pero poder no he podido. Pero vamos, que le voy a hincar el diente estas vacaciones a gusto y que habéis dicho, bueno, cosas muy interesantes. Solamente apuntar una cosa que no termino de ver, y es la visión de la teoría política de Rousseau en los sentimientos. Porque es verdad que en Rousseau hay mucho desarrollo de los sentimientos en una parte de su obra, pero no estrictamente en la teoría política. Entonces, yo siempre he pensado que tal y como planteó los fundamentos de todo su sistema, que lo hace cuando habla de la naturaleza humana y del sentido de la historia y del devenir, lo que tenía que traer el devenir histórico, siendo el medio natural como es y los hombres tal como son, pues que él vio efectivamente el fatalismo de que había pocas soluciones, y por eso para mí el contrato social era una utopía negativa. Por cierto, que tengo un artículo que se llama, mi artículo sobre Rousseau se llamaba La sociedad y el miedo. O sea, pero dicho esto, la edad de oro, la utopía de volver al mundo original, él lo ensayó en su vida. Es decir, para la teoría, lo que yo siempre vi es que en la teoría política él se orientaba a buscar en la historia la mejor forma de vida en común posible, sabiendo que no podíamos volver al estado de naturaleza, pero sin embargo él sabía que la clave para, en muchos aspectos, la búsqueda de la felicidad o la búsqueda estaba en la soledad y en el reencuentro con la naturaleza, de ahí los paseos a las 5 de la mañana, irse a vivir a Montmorency, los paseos por el bosque, las ensoñaciones. Entonces, creo que eso se plasma en parte de su obra literaria, pero voy a leérmelo bien, pero no lo veo en la parte política.
Bueno, Pepe, termina tú, que ya...
Sí, bueno, yo creo esto y lo que ha dicho antes Julián, quisiera responder diciendo que Rousseau, su teoría, como bien conocemos los rusonianos, es que en la naturaleza todo es perfecto y ahí hay dos sentimientos, amor de sí y piedad. Cuando entras en sociedad, todo empieza a estropearse, porque la sociedad es el conjunto de las relaciones sociales. Y la primera relación que entablas con otra persona ya empieza a ser amor propio, a generar amor propio. Y el amor propio es la suma de todos los vicios. Uh-huh. Y todos los vicios vienen de la sociedad. Y todos los sentimientos buenos, los únicos dos buenos, vienen de la naturaleza. Uh-huh. Por tanto, cuando entramos en sociedad, ya ni marcha atrás. Solamente hay aislarte y intentar volver a la naturaleza, que es lo que acabas tú de decir. Pero no hay solución. No podemos mezclar naturaleza y sociedad. Cuando estás en sociedad no hay solución. Lo que tú decías, no podemos ser ni hombres ni ciudadanos. Entonces, ya no hay más remedio, el remedio no es más de inventar teoría política, democracia, que el amor propio que está creado por la opinión pública, es decir, por la opinión de los otros, que son las relaciones sociales, hacen que los otros me influyan a mí en algo que me perjudica a mí. Y yo influyo en el otro en algo que le perjudica a él. Y entonces nos perjudicamos todos a todos. Y se puse la desunión del propio yo y la desunión de todos con todos, la lucha de clases, etc. Pero que no es solución. Es decir, volver atrás es salir de la sociedad, intentar volver a la naturaleza, pero si estás en sociedad, vicios por todas partes.
Sí.
Aunque sean buenos.
Aunque dices, pues estima sí, pública.
Pero esto lo que dice Ricardo, claro, es un rusoniano.
Ella dice opinión pública o estima pública.
Opinión pública. Bueno, ahora vamos a darnos al vicio de la bebida.
Pero no al de la bebida.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Te tengo
buenas vacaciones.
Es verdad, es verdad. Es verdad.
¿Sabes con quién él tampoco es claro? Con él tampoco es claro. Porque ese hijo de una época partida con Rorty.
Sí.
Con Rorty.
Con Rorty.
Todo el tema de la crueldad.
Claro. Claro, bueno, es que Rorty. No, es que Rorty la cita, sí. La cita es.
¿Sabes esa preocupación de la crueldad? Es muy raro.
Bueno, según algunos, él se la copia y no se lo reconoce. Eso es lo que
he leído. Puede ser.
Bueno, muchas gracias, Pepe. Me voy.
Luego
me voy como. Mira, para que le digo que hay gente para todo, como decimos. Le mando el libro de la fenomenología del espíritu, escrito por Judith Escari. ¡Ay! ¡Qué tesoro! ¡Qué maravilla! Yo le digo estas cosas a mi marido en mi vida. Y yo digo, ¡ay, qué bien!
Juvenil, yo tenía 22 años aquí en Madrid, hice la fenomenología del espíritu de la asesina. Y no, eso para mí es un regalo. Encima,
de una... ¿cuánta gente conoces que disfrute con la fenomenología del espíritu?
Poco. Bueno, con otras fenomenologías un poco bueno, más, pero con la fenomenología.
Ay, que estamos grabando esto.